de este mismo servicio se explicó que los niveles de aguas de las estaciones en la zona de Biobío están bastante normales e incluso más bajos que el año pasado, debido precisamente al déficit de precipitaciones que hasta el momento se registra en la zona centro-sur del país. En cuanto al sistema frontal que afecta a la zona, Senapred informó que las precipitaciones podrían alcanzar en sectores cordilleranos y valle de la provincia de Biobío entre 15 y 25 milímetros y el viento llegaría a rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En cuanto a nevazones, es un tema que se monitorea, ya que hacia el sector de cordillera de la provincia de Biobío, de momento, solo se registran precipitaciones regulares. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sigue la búsqueda de una persona extraviada, residente de la casona que colapsó tras un incendio en la comuna de Santiago. Allanan sucursal de Banco Estado por vínculos ejecutiva con el tren de Aragua. El gobierno se creyó en la operación Tokio. Detienen a cuatro hombres vinculados a la orgánica del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche en la provincia de Arauco. A esta hora se realiza el control de detención de los 55 detenidos por venta ilegal de productos del mar en el centro y sur del país. Y el gobierno insistió en el llamado a que los morosos por el CAE reprogramen sus deudas e informó que seguirán con los embargos. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80 o línea fija 642 21 71 80.
Con esto, inician monitoreo de puntos críticos ante la llegada del sistema frontal en la provincia de Osorno.
Con la llegada de precipitaciones, equipos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, comenzaron labores de monitoreo de los principales puntos críticos que históricamente presentan problemas de anegamiento e inundaciones durante eventos de precipitaciones intensas.
Entre las situaciones que generan mayor preocupación se encuentran la crecida de ríos y esteros, además del colapso o anegamiento de sumideros de agua y lluvias y sistema de alcantarillado, fenómenos que suelen repetirse en distintos sectores de la provincia cada vez que se registran abundantes precipitaciones.
De hecho, fueron auditores de la radio quienes alertaron de la falta de limpieza en el alcantarillado de aguas lluvia en las calles del centro de la ciudad de Osorno.
Terrible, y además que hay unos cables eléctricos ahí que pueden tomar hasta la corriente. Imagínate los zapatos, no sabes qué zapatos ponerte porque está inundado. Eso tiene que haber una filtración donde pueda evacuar el agua, que se limpieza, por siempre espera que llegue la lluvia para hacer eso. Imposible.
De repente en esta fecha, cuando llueve mucho,
¿y qué le creería yo? Mal trabajo. La municipalidad debe haberse preocupado en el verano o con tiempo antes de las lluvias, para que es una torpeza para el transeúnte.
Esto de todos los inviernos, no hay que hacer. ¿Por qué? Por la misma gente.
En este contexto, los municipios de las 7 comunas de la provincia mantienen vigilancia permanente de las condiciones climáticas y de los sectores más vulnerables y buscan alertar posibles emergencias y coordinar la respuesta necesaria en caso de afectaciones a viviendas, caminos o infraestructura pública.
Las labores de monitoreo se mantendrán mientras persistan las precipitaciones pronosticadas para la zona, evaluando permanentemente el comportamiento de cauces, esteros y sistemas de evacuación de aguas lluvias.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, y atención con esto, ha sido un tema que ha causado conmoción esta jornada en libertad. Aguardando el plazo para el desarrollo de la investigación, quedó el profesor formalizado hoy tras ser acusado de agredir a una estudiante en la escuela Efraín Campana Silva. Los detalles los conocemos en el estudio con Eduardo Palacios. Eduardo, buenas tardes.
Ricardo, ¿cómo estás? Pedro, auditores, muy buenas tardes. Sí, hay que señalar de que este fue un procedimiento para algunos muy extraño, luego que un profesor llega a su jornada habitual para hacer clases en la escuela Efraín Campana Silva y termina alojando en un calabozo de la primera comisaría de Carabineros. Todo esto a propósito de una denuncia formulada por la apoderada de una estudiante de séptimo básico de 12 años que esgrime haber sido golpeada por este docente. Ello involucra una denuncia que constata lesiones también en el Hospital San José de Osorno, donde se entrega un documento que da cuenta que la menor presentaba lesiones de carácter leve. Con esto, Fiscalía mandató de que este educador fuera presentado a la audiencia de formalización de cargos, lo que en principio estaba previsto para las 11 de la mañana, pero se prolongó hasta más allá del mediodía. Ahí Fiscalía entregó los detalles, argumentando más que nada los antecedentes que se entregaron en el mismo instante por parte de la directora y también el argumento que entrega la mamá de la menor afectada. Y en ese marco entonces se aplica este procedimiento donde se le informa a este docente de 65 años que sería investigado a partir de ahora por el delito de maltrato a menor, maltrato agravado a menor y el tema de lesiones leves, que es una falta más que un ilícito propiamente tal. ¿En qué queda esto? En que se presentó en medio de esta formalización un registro en video donde el defensor va narrando o por lo menos exculpando directamente la participación del educador respecto de esta agresión en un relato asociado también al comportamiento de la menor. Insistimos, son cosas o análisis que hace Defensoría para señalar que las medidas gravosas que estaba planteando el Ministerio Público, por ejemplo, arraigo nacional, también la imposibilidad de acercarse a la víctima, no sean acogidas por el juez, que señala que sin perjuicio, que trabaja en el mismo establecimiento, es el profesor el que tiene que tomar los resguardos para no toparse con la niña, porque no está imposibilitado de acudir a realizar su actividad docente. Y también señala una fuerte campaña, entre comillas, lo mencionamos de esta manera, porque involucra una intencionalidad hacia el docente para sus pares defenderlo atendiendo los más de 40 años que tiene de trayectoria. Fue director de un establecimiento público, trabajó en el sector privado, tiene, según señalan sus pares, una dilatada trayectoria, pero más allá del respaldo y de lo que ellos consideran la integridad que muestra este docente, lo que les preocupa es los alcances que tienen este tipo de protocolos, atendiendo que literalmente dicen que cualquier persona puede denunciar y primero viene la detención, luego la formalización y después preguntan si es que efectivamente vale la pena o no. De hecho, en este caso el juez señala que se da un plazo de 70 días, pero más que para el desarrollo de la investigación es para saber si el caso tiene sustento de ser indagado, que es una diferencia. Y obviamente eso va a significar entregar todos los antecedentes y la evidencia que se ha presentado resultó gravitante para que entonces se desestimaran algunas medidas mucho más gravosas de lo que plantea el Ministerio Público.
Exactamente, Eduardo. Bueno, en cierta medida se formaliza el caso. Lo que llama la atención es el procedimiento respecto del protocolo establecido, porque entiendo que Fiscalía da cuenta de que pudiera existir asidero para tomar la decisión de llevar al profesor a calabozo, que pase la noche custodiado por Carabineros y que posteriormente sea presentado en esta formalización de cargos, considerando que en la mayoría de los protocolos que hemos escuchado de este tipo de investigaciones es la superintendencia la que toma estos casos y finalmente se aplazan y no se genera este tipo de instancias. En este caso, ¿pudieran existir algunos antecedentes que hayan determinado que la Fiscalía tome esta posición?
Lo que pasa, mira, acá derechamente se habla de un exceso desde el punto de vista de un procedimiento que pudo perfectamente haber sido abordado como lesiones de carácter leve. Ahora, ojo que lo que no se está diciendo es que se le baje el perfil a lo que ha denunciado una apoderada, porque eso lo va a tener que determinar la investigación del caso. Claro. Pero lo que sí se establece es que teniendo una persona plenamente identificada que está en el lugar, que puede ser citada, que no tiene antecedentes prontoriales previos, que es absolutamente intachable desde ese punto de vista, estamos hablando de la documentación, y no se señala por parte de sus colegas que no había ningún motivo para aplicar un procedimiento de estas características. Ahora, dicen que ahora los profesores quedan con temor, porque el día de mañana les puede tocar a cualquiera y van a terminar también en un calabozo, y siendo formalizados, y es posible que esto, en términos coloquiales, tal vez no pase a mayores, pero es un procedimiento, al fin y al cabo, de una persona que no está acostumbrada a un tema. Ahora, los docentes dicen, esto refleja no tan solo un tema puntual de Osorno, esto refleja una realidad que está pasando en las salas de clases. ¿Dónde está la línea que divide la posibilidad de un profesor de impartir disciplina sin golpes, instruir, y alguien que se siente afectado, un menor, y que diga que no me gustó y que pueda empezar una historia?
Claro, vienen los derechos del niño, básicamente, creo que por eso. Más de alguien se pasó por alto, a lo mejor un paso importante. Primero, la denuncia al interior del establecimiento, lo que decía Pedro, también la superintendencia, y si ameritaba eso, finalmente llegar a la justicia. Creo que Fiscalía también pecó, a lo mejor, de aceleramiento en tomar la norma. De creo hecho, que debe ser así, pero la norma, como tú dices, la persona tiene muy buenos antecedentes. Claro. No se iba a arrancar hoy el país, no se iba a ocultar, no es un peligro para la sociedad tampoco.
Sí, ahora, la otra cara de esto es el argumento que entregaban los profesores, que señalaban que muchas veces delincuentes en flagrancia quedan libres.
Claro.
Le toman los datos y se van.
Sí.
Entonces, eso por un lado. Y lo otro que tú dices, Ricardo, es importante recalcarlo en el sentido de que acá lo que dijo el magistrado, a diferencia que dice que tiene 70 días para el desarrollo de la investigación, hay una frase que lo utilizó, dice que ese plazo va a dar pie para saber si es que esto prospera en una investigación. Es decir, si hay argumento sólido para seguir adelante con esto. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya hay un tema que marca la diferencia. Y para cerrar, los profesores acuñan una frase que igual es preocupante, que sí que ahora nos da miedo. Asumir algún rol que de pronto poner orden en la sala de clases, atendiendo que no es el rol del profe, ojo. Uh-huh. Poner disciplina en la sala de clases no es el rol del enseñar.
Sí.
Entonces, si se pasa una situación, hoy por hoy, como está la juventud, digámoslo directamente, sabiendo que hay espacios o estadios, como alguien dice, etarios, donde se caracteriza por la rebeldía de los chicos y se puede dar eso. Pero hasta dónde llegar es el temor que ellos plantean en función de este ejemplo que insisten. Es una situación que ocurre en Osorno, pero también están, de hecho, buscando reacciones a nivel nacional del Colegio de Profesores.
A esperar los 70 días, entonces, de la investigación.
Sí, y lo importante, creo que en este caso también es un pronunciamiento de la Fiscalía de cuáles fueron los antecedentes para llevar adelante este caso, para que permita tener también tranquilidad respecto de los profesores. Entendemos que los profesores, manteniendo los protocolos que tienen que tener, no tendrían por qué verse involucrados en ningún tipo de situación ajena a lo que es a su docencia. Pero creo que sí es importante que la Fiscalía entregue detalles respecto de cuáles son los antecedentes que ellos están utilizando para llevar adelante
este caso. O en este caso, claro, ¿qué criterios se aplicaron? ¿O qué, digamos, qué dato exacerbó el tema de que era necesario haberlo detenido y que...
¿O qué gatilló esta situación de violencia? Que, claro, de supuesta, porque no podemos
hablar. Y que el profesor haya terminado alojando en un calabozo.
Sí, exacto.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, comenzó la instalación de luminarias públicas en Maicolpué luego de la solicitud de vecinos de mayor seguridad en el sector.
Entre los avances concretos se informó la instalación de una primera etapa de luminarias con paneles solares en la parte del sector costero y en la plaza de Maicolpué. Esto permite mejorar la iluminación usando energía renovable. Así lo destacó el alcalde, José Luis Muñoz.
Poder iniciar un proceso de recuperación, ¿cierto?, del alumbrado público, donde no solamente esta problemática existe en Maicolpué, sino también las distintas localidades como Vallamansa y Pucatrihue. Y en ese contexto lo que iniciamos fue una experiencia piloto, básicamente, de poder iniciar un recambio con aproximadamente 20 luminarias, ¿cierto?, con sistema fotovoltaico, de lo cual lo vamos a ampliar durante todo el segundo semestre para Puaucho, para Maicolpué, para Vallamansa y también para Pucatrihue y otras pequeñas localidades.
materia de seguridad se presentó un programa para dar a conocer y promover el uso del fono denuncia asterisco 4242. Además de los canales de contacto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, la instancia también fue destacada por el presidente de la Junta de Vecinos del sector, Pedro Paredes.
Ya se habían levantado las problemáticas, ya estaba en conocimiento de la municipalidad y por disposición del alcalde tuvimos esta reunión de forma extraordinaria en conjunto también con el Seremi de Seguridad, precisamente para dar cuenta acerca de la gestión que va a realizar la municipalidad y que ya estaba realizando, y también evidentemente acerca de los planes con ocasión de seguridad para poder abordar las problemáticas que estábamos teniendo este último tiempo respecto de ilícitos que se están cometiendo en la localidad.
También se informó sobre el inicio de limpieza de alcantarillas, los trabajos de reparación del puente Michael Pue a cargo de Vialidad y las futuras intervenciones en accesos, escalinatas y vías de evacuación. Se priorizaron, en este caso, los sectores con mayores necesidades.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Residentes del campamento Por un Futuro Mejor 3 en Rahue Alto acusaron descoordinaciones en el proceso de desarme y cierre del asentamiento. Camila Báez está en el estudio. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, hemos estado contándole respecto de este tema en el trabajo de cierre de este macrocampamento en Rahue Alto, donde vecinos dieron cuenta de problemas que han surgido con la empresa que está llevando a cabo estas faenas. Concretamente, se desarrolla un proceso de desarme de las viviendas de aquellas familias que ya obtuvieron un subsidio y están en proceso de traslado o ya se trasladaron a sus nuevas casas, lo que se ha desarrollado de acorde a lo previsto. Sin embargo, dentro del mismo enclave, un grupo de familias debe trasladarse desde un punto a otro, lo que ha generado algunos roces. Así lo explicó a la radio el dirigente del campamento, Rubén Licán.
De todos los acuerdos que se tomaron, están habiendo temas que se escaparon de las manos por la mala coordinación. Ya no hubo de las reuniones que tuvimos, después no nos juntamos y hubieron unos temas que pasaron con algunas vecinas. Entonces yo acá no quiero culpar a la empresa, no quiero culpar al municipio del tema, sino que quiero que clarifiquen una mesa de trabajo cómo se va a seguir avanzando en este tema.
A la fecha se han demolido cerca de 70 viviendas de familias, recordemos que ya tienen los subsidios, mientras que otras 90 tienen que trasladarse desde una zona cercana a la ribera del río a la parte alta del campamento. El dirigente valoró el trabajo desarrollado hasta la fecha, pero acusó poca coordinación con las familias para concretar estos traslados.
Una cosa es de que los dirigentes y de que los vecinos estén de acuerdo en los traslados, y otra cosa es que el municipio se haga, se desentienda del tema, el servicio se desentienda del tema. Ahí hay unos desarmes de personas que recibieron solución habitacional en el sector de Franque, y hay otras personas que no tienen solución, que se están trasladando para el sector de Río. Entonces, esas personas yo creo que se le debe dar un tiempo prudente, pero para que esto funcione, el municipio, la empresa y el servio tienen que dar plazo.
También conversamos con el alcalde Jaime Bertín, quien señaló desconocer la situación puntual que plantean los habitantes del asentamiento, pero explicó que el proceso de desarme de viviendas de las familias que ya cuentan con subsidio se ha desarrollado de acuerdo a lo presupuestado.
Se nos encargó un proyecto por parte del servio de desarmar 150 viviendas en ese sector, que tengo entendido corresponde a las 150 familias que se le entregó casa.
Claro. ¿Ya?
Entonces, eso se licitó, hay una empresa que ganó, se adjudicó esa obra, entró a trabajar y de hecho ya llevan desarmadas cerca de 70 y tantas viviendas de hasta el momento. Uh-huh. Pero cada vez se ha puesto más complejo porque muchas de esas casas que se desocuparon, ¿ya? Se volvieron a ocupar.
Actualmente, el macrocampamento albergaría cerca de 250 familias, menos de la mitad de lo que llegó a tener años atrás. Y esto es interpretado tanto por los dirigentes como por las autoridades como una señal de que se ha ido dando solución habitacional a sus integrantes.
Las personas que no tienen asignación de casa, lo que tienen que hacer es desarmar su casa y llevarla arriba, a la parte plana, en la parte abrir el camino. ¿Ya? Ahí se pueden instalar. Pero nosotros lo que tenemos que desalojar son toda la parte de la ladera hacia abajo, tenemos que desocuparla. Tenemos que cortar los caminos y retirar la red eléctrica, ¿cierto? Porque no va a haber más gente ahí. Habiendo una empresa que está a cargo del desarme de las casas, la empresa tiene que desarmar las casas que le indican. Y que el servo le indica, porque el servo se la va marcando, le dice esta casa, esta, ¿ya?
Desde el municipio explican que existe un plan para recuperar el terreno correspondiente al camping Arnoldo Kame, de allí la necesidad de trasladar a las familias que están en el campamento aún. Además, el municipio provee de agua potable y otros servicios básicos, por lo que existe el compromiso de agrupar a las familias de forma tal de hacer más eficiente la entrega de estos suministros.
Como en muchas cosas de la vida, Camila, faltó conversación y haber plasmado los acuerdos, porque está súper clara la situación. Las familias que ya tienen subsidio y tienen la casa asignada se fueron. Lo que se les pide por una seguridad también y tratar de recuperar el terreno es el traslado de la parte baja a la parte alta. Pero nos tienen que ayudar también para ese traslado.
Claro, de hecho estaba coordinado de cierta forma de que iba a ser así, existían algunos acuerdos, pero lo que acusan en el fondo los dirigentes es que esto se perdió esa comunicación y no se entregaron plazos exactos. Obviamente siempre que existe intervención, temas muy delicados además como es la vivienda, se requiere esto, quizá un acompañamiento paso a paso en cada una de las etapas, y lo que ahí señalaban por ejemplo es que a la familia no se les indicó exactamente una fecha. En esta fecha se va a generar esto, habría ahí la empresa de pronto avanzando con plazos propios y esto habría generado problemas puntuales que en el fondo lo que buscan también tanto los vecinos, y nos imaginamos que también desde la empresa, el municipio, Servio, es que se pueda evitar precisamente este tipo de problemas.
Certeza en la fecha nada más. Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
La gestión de subsidios de arriendo y reconstrucción confirmó el municipio de Río Negro para ir en ayuda de 13 damnificados de un incendio que comprometió varias viviendas en esa comuna.
Su alcalde, Sebastián Cruzat, asegura que se trabaja en la recopilación de antecedentes para gestionar el apoyo a quienes se perdieron todo a causa del fuego.
Inmediato, lo que vamos a hacer desde el municipio es colaborar con el desarme de estas viviendas y posterior a ello lo que buscamos a través de la comisión de vivienda es obtener subsidios de asignación directa, entendiendo la emergencia que ocurrió en nuestra comuna para poder iniciar la reconstrucción. Sabemos que no es un proceso fácil, que dura un par de meses, pero afortunadamente todas las familias damnificadas cuentan con una red de apoyo que han estado colaborando de manera muy cercana.
Para agilizar las ayudas, el edil confirmó un encuentro con el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, aprovechando una visita programada para este jueves en Temuco, donde será recibido para exponer la compleja situación de los 13 damnificados.
El incendio destruyó por completo 4 viviendas y dejó daños parciales en otra estructura.
En cuanto al origen del siniestro, Cruzat sostuvo que las primeras informaciones apuntan a una posible falla eléctrica o a un desperfecto asociado a un califón. Aunque recalcó que dicha información deberá ser confirmada por las investigaciones en curso.
En otras informaciones, la Seremi de la Mujer califica como preocupante las cifras en torno a la violencia de género en la región de Los Lagos, considerando que hoy la zona es segunda a nivel país en femicidios y tercera en violencia intrafamiliar.
Como preocupantes y negativas para las mujeres, se calificó la Seremi Karen Berríos las cifras que posicionan a la zona entre las más afectadas del país en distintos indicadores relacionados con la violencia de género, lamentando que la región ocupe el quinto lugar a nivel nacional en distintos indicadores que afectan a las mujeres.
Según explicó, estas cifras reflejan una realidad que obliga a fortalecer el trabajo preventivo, la educación en igualdad de género y la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la protección y atención de víctimas.
La Seremi sostuvo que si bien se han realizado avances en materia de sensibilización y acceso a canales de denuncia, Los números continúan siendo una señal de alerta respecto de las brechas y situaciones de violencia que siguen afectando a mujeres en distintos territorios de la región.
Dijo que hoy lo que se busca es la articulación e interinstitucionalidad de los servicios en favor de las mujeres, lo que permita abarcar el mayor territorio para quienes se encuentran en zonas más apartadas.
Finalmente hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y a utilizar las redes de apoyo disponibles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En la comuna de San Pablo se realizó un conversatorio llamado En San Pablo hablamos de salud, organizado por la Seremi de Salud de Los Lagos.
El objetivo fue promover hábitos de alimentación saludable y crear conciencia sobre el daño que causa la malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes.
El jefe provincial de la Seremi de Salud en Osorno, Miguel Ángel Bravo, dijo que es muy importante que las familias, escuelas, comunidades e instituciones trabajen juntos para enfrentar este problema. Señaló que el sobrepeso y la obesidad afectan la salud y la calidad de vida de los jóvenes, por lo que hay que fomentar hábitos saludables desde la infancia.
Tuvimos una jornada muy provechosa en la comuna de San Pablo, en donde efectivamente se tocó el tema de la malnutrición por exceso. Este conversatorio y trabajo colaborativo entre los diferentes actores que vienen directamente de la mano con las acciones vinculadas con los niños, adolescentes, viene enmarcada, ¿cierto?, una línea ministerial, en donde ya se han hecho varios conversatorios en San Juan de la Costa, en Río Negro, en Corral, Quipuyehue y en San Pablo. Y el objetivo es frenar el aumento de la malnutrición por exceso en nuestros niños, niñas y adolescentes.
Según los datos entregados durante el año 2024 en San Pablo, más del 51% de los escolares tuvo malnutrición por exceso. Esta cifra es muy alta y muestra que se necesitan acciones más fuertes para promover la salud y prevenir estos problemas desde los primeros años de vida.
En tanto, en otras comunas de la provincia de Osorno, los datos muestran que la cifra más alta de sobrepeso u obesidad infantil está en San Juan de la Costa, con un 58,1% en 2024.
Hay más líneas de trabajo que vienen de la mano así desde las redes asistenciales, desde la acción más clínica, que son propias de la atención primaria. Y nosotros como de la línea de salud pública, en la cual nos enmarcamos, ¿cierto?, en la prevención de patologías que vienen a ser crónicas o morbilidades que tienen las personas, como son la hipertensión, la diabetes, en este caso.
Esta actividad es parte de una estrategia del Ministerio de Salud para frenar el aumento del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 5 comunas de la provincia de Osorno. En el conversatorio, la comunidad también pudo dar sus opiniones y propuestas para crear entornos más saludables. Se habló de la importancia de comer alimentos frescos, locales y nutritivos y de tener una vida más activa.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a Entre Lagos, a esta hora cielo cubierto, lluvia suave, 10 grados la temperatura, la humedad del 92%, el viento está marcando intensidad de 23 kilómetros a la hora.
Vamos hasta la comuna de Puerto Octay, a la zona de las Cascadas, a esta hora presenta lluvias suaves, el viento alcanza hasta los 21 kilómetros por hora, la humedad al 91% y la temperatura es de 11 grados.
En tanto, en la ciudad de Osorno hasta ahora cielo cubierto con llovizna en algunos sectores a 11 grados la temperatura, la humedad del 93% y más bajo es la intensidad del viento en esta parte de la provincia de Osorno, con intensidad de 14 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Bien, y ponga atención a lo siguiente, hay trabajos en la ruta que están pronosticados para esta jornada. Kilómetro 930, sector Puente Ragua, en este punto hay angostamiento, no hay desvíos, trabajos en la calzada de sur a norte durante el día y la noche.
El segundo sector es Río Negro, kilómetro 946, aquí se produce angostamiento, no hay desvíos, la indicación de los trabajos va en dirección de norte a sur. Aquí finalizan a las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad del vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Horas con 31 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros.
Y en breve la invitación para que siga con la sintonía de la radio. Vamos a estar conociendo y revisando la información en Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Pasamos a revisar de las informaciones en el plano local. Vamos a comenzar con la torta de la guinda, aquello que nos da la posibilidad de celebrar, de festejar, de sacar las conclusiones. Un lleno espectacular anoche en el Monumental para lo que fue el cierre de estos playoffs para conocer el campeón de la Conferencia Sur, como fue el encuentro final. Llegaron 2-2 Español Osorno y Puerto Varas Basket. El triunfo del marcador no fue muy amplio, 69-55. Faltó punto para una gran final, pero lo que dejó finalmente es la recuperación del equipo, que tuvo instancias para haber definido la llave mucho antes, pero se dio así la situación para Español Osorno, y ya está ahora esperando sentado, ya con el descanso, con ese gran apoyo energético que entrega el público. Ese lleno total de anoche es importante. Destacar la asistencia del público a dos eventos importantes que ha tenido la ciudad en el último tiempo, como es la representación en el fútbol de Provincial Osorno, que la última jornada, más allá de haber empatado y de haber dejado escapar dos puntos importantes, llevó más de 3.000 personas al Parque Chot. Lo que ocurrió anoche en el Monumental también lleno absolutamente total. Puede haber un cruce de intereses deportivos, porque hay muchos que gustan del fútbol y también van al básquetbol en nuestra ciudad. Así que felicitaciones por lo que ha sido el apoyo durante esta temporada en estos dos eventos que están poniendo en la parte más alta de... Recordemos que Provincial Osorno en el fútbol es puntero y Español Osorno es el campeón de la Conferencia Sur. En la jornada de hoy, en la región del Biobío, está programado la final de la Conferencia Centro. Conoceremos quién va a estar enfrentando a Español Osorno en la gran final nacional de la Liga de Básquetbol. La Universidad de Concepción y Colegio Los Leones, uno de los dos. Son poderosas las dos escuadras que llegan a esta instancia al final, y va a ser un partido, como se dice en el buen sentido de la palabra, un partido con dientes apretados, y será un partido a muerte a las 20:30 horas. También por el canal CDO estará la transmisión de este compromiso. Ya en el plano amateur, vamos a ir hasta la cancha Lago Rupanco, en el sector de Ovejería, sede de la Asociación de Fútbol Ovejería, porque tiene programación para la serie seniors en la fecha número 12. En este martes 9 de junio le corresponde el turno a 21 de mayo con Sporting Freire en el debut de la jornada a las 19:45 horas. Y luego en el partido de fondo está programado el Águila con Buenos Muchachos. En tanto, para la jornada de mañana miércoles, dos compromisos en los mismos horarios, 19:45 horas en el preliminar Real Las Quimas enfrentando a Balti Leverkusen. Y para el cierre, a las 21:15 horas de mañana miércoles, en la cancha Lago Rupanco, estará el Club Deportivo San Andrés enfrentando a Flamengo. Nos vamos al plano nacional para conocer de la actualidad. El triunfo repercusiones ahora en nuestro país, porque jugaba Chile con el Congo. Vamos a ver qué es lo que nos entrega de inmediato en la información Rodrigo Reed. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Orleans, en Francia, partido amistoso, puerta cerrada entre Chile y el Congo. Goles. Un golazo a los 51 de Darío Osorio, un zurdazo de cerca de 40 metros. La mala noticia es que salió lesionado en el 63. Luego, uno que ingresó en el segundo tiempo, Matías Sepúlveda, que juega en Lanús, ex Universidad de Chile, tiro libre perfecto, puso el 2-0. Lloris Cayembe, en minuto 87, delantero del Genk de Bélgica. La selección chilena, este segundo partido amistoso, recordemos que había caído con Portugal, que será justamente el rival del Congo en el primer partido del Mundial. Y una buena noticia ha trascendido en Santiago Wander. No ha sido oficial todavía por parte de la Conmebol ni de la FIFA, pero es un hecho que el partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid Sub-20, la final intercontinental, se va a jugar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, siguiendo la tónica de este campeonato que ha tenido todas sus definiciones en Sudamérica. Así que una buena noticia, es un oficial, de hecho ya tenemos esa información canalizada también a través de Bio Bio Deportes, así que solamente hay que esperar este tema ya que sea oficial, pero es un hecho que va a estar jugándose este año en septiembre aproximadamente la gran final con el Real Madrid visitando Valparaíso. Y recordemos que además del Mundial se está jugando también todavía la fecha del fútbol chileno, se va a jugar toda la última fecha de la primera fase, la fecha número 15, este fin de semana. Uno de los duelos va a ser el que va a enfrentar la Universidad Católica frente a la U de Conce, donde busca acortar distancia con el líder Colo Colo. Nos vamos al Claro Arena y tiene todos los detalles Felipe Espina, quien saludamos. Felipe.
Eran 4 a principio de año, ahora solo serán 3 los torneos que tendrá que jugar la Católica, toda vez que quedó eliminado el fin de semana de la Copa de la Liga, pese a derrotar por un amplio margen a Cobresal 5-1, la victoria de Ñublense sobre la Universidad de Concepción dejó a los cruzados fuera de este torneo. Un campeonato que, una instancia que entregaba un cupo para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Pero bueno, esa será otra historia. En lo concreto, una eliminación que dolió en los contrafuertes cordilleranos y que el volante Alfred Canales califica como fracaso.
Sí, la verdad es que sí. Católica tiene que estar peleando todos los torneos. Pero bueno, fue de nosotros que... No sé si nos relajamos, yo creo que esa no es la palabra, pero teníamos que haber ganado todos los partidos, haberlo... Bueno, igual el campeonato lo tomamos de... con la misma responsabilidad que tomamos Libertadores, el campeonato, Copa Chile. No se nos dieron las cosas, pero bueno, ahora nos quedan 3 campeonatos y vamos a ir por todo, por eso.
Podrá lavar heridas la Católica el próximo domingo, cuando tenga que enfrentar a la Universidad de Concepción, esto por la última fecha de la primera rueda del torneo de Primera A, centrados, por cierto, posteriormente en su participación en la Copa Chile, que se va a desarrollar en nuestro país durante la realización del Mundial de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Mientras ya se juegue el Mundial, acá se jugará Copa Chile. Y por cierto, pensando, mirando de reojo la participación de los cruzados en la Copa Libertadores, en la instancia de los octavos de final ante Estudiantes de La Plata, primero en Argentina, luego en el Claro Arena.
Mundial de Fútbol, el Bilbao Deportes.
Siguen disputando algunos partidos amistosos previos a los estrenos de los equipos en el Mundial de Fútbol, que arranca este día jueves con el duelo entre México y Sudáfrica, y Argentina va a estar jugando hoy a las 9 de la noche de nuestro país frente a Islandia, con la gran novedad de la vuelta de Leo Messi, que seguramente lo están preparando para el estreno del conjunto argentino. De todas maneras, tuvo que salir a aclarar una vez más, porque no es la primera vez, Lionel Scaloni, sobre la situación de Leo Messi y la injerencia en el equipo, incluso para armar parte de la oncena o dar algunas instrucciones respecto del equipo. Fue enfático el técnico de Argentina.
Y salió por todos lados que yo consultaba con él. Me pareció algo aclarable, sobre todo por él. En los años que yo llevo acá, ni una palabra del equipo. Con él, lo que sea. no voy a hacer nada que él no quiera y no tengo problema en decirlo ahora. A partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. No tengo ni que aclararlo, pero me jodió que hayan tergiversado una información.
De hecho, hizo la misma comparación del técnico de Portugal con Cristiano Ronaldo. Hizo la misma analogía. Argentina va a estar debutando el día martes a las 9 de la noche frente a Argelia, abriendo el grupo J.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
oscuras, brillo al sol de mi locura y sé, profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver, oh, todo en mi exterior, flota con amor y creo. Prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud, no espero, salgo y busco amor.
En Filuco, Colonia Ponce, Wilma y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Prepárate para este invierno con el calor que tu hogar necesita. Aprovecha en Covepa un 10% descuento en dos modelos de calentadores a pellet Alcázar. El Puelo, ideal para espacios de hasta 90 metros cuadrados. Y el potente Yelcho, que calefacciona hasta 130 metros cuadrados. Solo por junio o hasta agotar stock. Ven por el tuyo a Covepa.
¡Nos vamos a Covepa, compadre!
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Tomorrow.
Nubes, viento, frío, lluvia. Bio Bio, todas las estaciones.
Compartiendo de la buena música para la tarde en la radio.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La marca número uno en electromovilidad a nivel mundial ya está en Puerto Montt, BYD. Descubre toda su tecnología en su amplia gama de autos eléctricos e híbridos enchufables en Guillermo Morales. Tecnología, innovación y eficiencia en un solo lugar. No es un auto, es un BYD. Guillermo Morales, Caletera Panamericana 554, Parque Industrial.